Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. El rey baja de la tribuna por primera vez en el Día de las Fuerzas Armadas. Esta jornada de homenaje a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas está siendo tan diferente como está siendo la vida misma en tiempos de pandemia. Ni desfiles ni tribunas. El jefe del Estado ha hablado por videoconferencia con los mandos de los militares y desde el principio de la conversación ha demostrado que él también es militar. El rey Felipe ha hablado con sus compañeros de armas, les ha agradecido la entrega en la batalla contra el virus y ha transmitido esperanza en el futuro. Carmen Sabido.
Esperanza y confianza en el futuro. Este es el mensaje que el rey ha enviado a las Fuerzas Armadas y también a los ciudadanos, porque aunque la situación ha mejorado, estamos en una crisis sanitaria grave y todavía hay que superar momentos difíciles.
Estamos superando la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente y aún quedan por superar tiempos difíciles, tiempos que nuevamente nos ponen a prueba. Pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes y graves que sean, y las sabe vencer.
En una jornada sin desfile, el rey ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas de forma telemática para ensalzar la labor de los militares durante esta crisis, labor que han desarrollado con profesionalidad, eficacia y humanidad. Don Felipe quería estar con sus compañeros y lo ha hecho con afecto.
Permíteme que te descoloque un poco, pero conociendo la presencia de parte de tu familia en Estados Unidos, quería saber cómo se encuentran.
Majestad, mi familia, gracias a Dios, se encuentran todos bien. Todavía no se sabe y estamos todos expectantes el comienzo de la liga, Majestad.
El hijo del contralmirante Villanueva es jugador de fútbol americano y además bueno.
Hoy se cumple el día 77 de la operación Balmis y la ministra Margarita Robles ha expresado el agradecimiento infinito de los ciudadanos a los militares.
La mujer que ha sido encontrada muerta en la ciudad barcelonesa de Esplugas de Llobregat ha sido víctima de violencia de género, según la hipótesis de los investigadores de los Mossos d'Esquadra. Los policías autónomos catalanes están buscando ahora mismo a su pareja, que se ha dado a la fuga. Onda Cero Barcelona, Laura Estrada.
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en su piso de Esplugas de Llobregat, provincia de Barcelona, donde habría sido asesinada supuestamente con un arma blanca por su pareja, que se encuentra fugada, según fuentes judiciales. La policía catalana ha sido alertada sobre las 7 de la mañana de que se había encontrado un cuerpo de una mujer en casa y que el cadáver presentaba evidentes signos de violencia. La víctima es una mujer de mediana edad y, según fuentes de la investigación, se desconoce por el momento si existían o no antecedentes de violencia entre la pareja. La investigación del caso la han asumido los agentes de la División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur de Barcelona.
Estamos en vísperas de la entrada en fase 3, pero solo en el caso de tres islas y una balear. Vamos a explicar, para poner los dientes largos sobre todo a los que no están en esa fase 3, lo que se puede hacer en esa fase que ya es casi casi el final. Pero antes, los últimos datos sobre fallecimientos por culpa del virus, después del nuevo cambio aplicado por el gobierno, que dejan un resultado que invita a la esperanza. También invita a la esperanza el descenso de la propagación de la pandemia. María Gómez Prieto.
Son los últimos datos que tenemos de ayer viernes, Juan Diego, a la espera de conocer los de hoy. 39 fallecidos en la última semana, 2 muertos diarios y 187 diagnósticos por PCR. Se mantiene la estabilidad de los contagios cuando ya estamos encarando la fase 2 el lunes para 32 millones de españoles y la fase 3 para las islas de Formentera en Baleares y del Hierro, La Gomera y La Graciosa en Canarias. Disfrutarán de medidas de alivio, pero ya tienen puesto el foco en la recuperación turística, una gran fuente de ingresos para estas islas. Lo decía Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, en un coloquio con la Fundación Diario de Avisos.
Que podamos ir recuperando el turismo y la generación económica en este mes, en el mes de mayo que termina, junio, y que podamos tener ya cierta conectividad con aviones seguros en julio para prepararnos para un verano excepcional, en el sentido que tenemos que recuperarnos básicamente con el turismo canario y posteriormente el peninsular.
Fase 3 acompañada del fin de todas las franjas horarias, reuniones de hasta 20 personas, 50 personas al aire libre en velatorios, entierros o bodas, o reapertura de gimnasios y zonas comunes de hoteles. Esas serán algunas de las medidas que podrán disfrutar esa pequeña parte de Baleares y Canarios.
El número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, que es murciano, ha asistido, ha podido comprobar cómo la localidad murciana de Yecla está dispuesta a nombrar hijo predilecto e hijo adoptivo de esa localidad al coronel de la Guardia Civil, Manuel Pérez de los Cobos, al que ha destituido esta semana el ministro Fernando Grande Marlaska. Y el secretario general del Partido Popular ha aprovechado para decir que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no tolera las críticas y está poniendo a Marlaska como escudo. Carlos León.
Pues sí, García Egea ha recorrido la actualidad ante los alcaldes populares de la región de Murcia y ha criticado al presidente Pedro Sánchez, del que ha afirmado que quiere el Poder Judicial y la Guardia Civil que sean como el CIS de Tezanos o la Televisión Pública de Rosa María Mateo, que sean súbditos del gobierno y que siempre cuenta con un Marlaska que le hace el trabajo sucio. Ha añadido que va a apoyar la propuesta del alcalde de Yecla, como dices, Juan Diego, de reconocer al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
Vamos a apoyar, y esta mañana he trasladado al alcalde de Yecla mi firme apoyo a esa petición que hace el pueblo de Yecla, su ciudad natal, su ciudad de origen y donde ha vivido durante muchos años, para que sea nombrado hijo adoptivo del municipio. Mi total apoyo al alcalde de Yecla, al pueblo de Yecla, para nombrar hijo adoptivo, hijo predilecto, posteriormente al coronel Pérez de los Cobos.
Ha exigido el pago de los ERTES y que dejen su trabajo tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias.
Si Pablo Iglesias pierde su empleo, millones de españoles conservarán el suyo. Si Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pierden su empleo, millones de españoles podrán conservar el suyo.
Y ha pedido que se proteja a nuestros profesionales sanitarios y se les gratifique con una paga, además del pago bruto del sueldo a los trabajadores de los sectores esenciales.
Teodoro García Egea precisamente ha sido acusado por el vicepresidente Pablo Iglesias de instar a la insubordinación de la Guardia Civil. La ministra Margarita Robles, en una entrevista en El País, se ocupa hoy de rechazar cualquier riesgo de insubordinación en el Instituto Armado.
No existe ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil. La Guardia Civil sabe que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno. Estamos en un marco democrático, en un marco de la Constitución, y desde luego no hay ninguna razón para hacer esas consideraciones.
Felicidades a los canarios, aprovechamos para decirlo, y que este sábado están celebrando el Día de su Comunidad Autónoma, tan lejana en la distancia, pero tan cercana en el corazón de los demás españoles. Y también esperamos poder felicitar a los empleados de Nissan en la Comunidad Autónoma Catalana, si finalmente prospera la solución que hoy adelanta la ministra Maroto en una entrevista con la agencia EFE.
En estas semanas, meses, podemos convencer a Nissan de que cerrar la planta le cuesta más de 1.000 millones, y con 400 millones, que son los que nosotros hemos estimado, podría haber un plan industrial con un nuevo vehículo moderno que permita el mantenimiento de las capacidades productivas que Nissan tienen, y lo podemos hacer con Nissan o, en su caso, buscar otro socio industrial.
Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un ex policía se extienden fuera de Minneapolis, la ciudad del estado de Minnesota en la que ocurría la tragedia. Un joven de 19 años ha perdido la vida al ser tiroteado durante los disturbios de Detroit, en el estado norteamericano de Michigan. Corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Estados Unidos vive una de las peores revueltas raciales de los últimos tiempos, con manifestaciones de costa a costa por la muerte de George Floyd a manos de cuatro agentes del orden en Minneapolis, donde ayer los manifestantes quemaron varios edificios y se enfrentaron a la policía, y el gobernador de Minnesota movilizó a otros 1.000 miembros de la Guardia Nacional. En Washington, el servicio secreto fortificó las instalaciones de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump dentro, porque los manifestantes se acercaron peligrosamente a las inmediaciones. Hubo empujones, detenciones, gritos e insultos en contra de Trump, y varios francotiradores del servicio secreto apuntaron sus rifles desde el tejado de la mansión presidencial contra las personas que había en un parque cercano. Hubo robos y pillaje en algunos lugares de Los Ángeles, cargas policiales en Brooklyn, en Nueva York, y en Atlanta fue dañado el edificio de la cadena de televisión CNN y un vehículo policial policial fue destruido. La alcaldesa afroamericana, Keisha Lance Boutens, criticó a los manifestantes por recurrir a la violencia. Lo que estoy viendo que ha ocurrido en las calles de Atlanta no es Atlanta. Esto no es una protesta. Esto no tiene nada que ver con las ideas de Martin Luther King. Esto es el caos. El Pentágono esta mañana está preparando planes de contingencia en caso de que el presidente pida la movilización de miles de policías militares para ser desplegados en las calles estadounidenses.
El calor aprieta, pero hay piscinas sin abrir, eso está claro. Y está disparándose la venta de piscinas portátiles. Mucho cuidado, porque los arquitectos técnicos piden que les consulten, ya que las piscinas no pueden instalarse en cualquier vivienda. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
Y es que todos los veranos se produce algún derrumbe de forjado por el exceso de peso. En los edificios de nueva construcción la capacidad de sobrecarga es de 200 kilos metro cuadrado, lo que equivale a 20 centímetros de altura de agua. Para edificios más antiguos ese límite es menor. El presidente del Colegio de Arquitectos de Zaragoza, Lucio de la Cruz, pide precaución.
Pero claro, cuando hablamos ya de piscinas de mayor dimensión o de edificios más antiguos que no sabemos cómo se comporta ese forjado, pues hay que tener mucho cuidado, y nosotros recomendamos consultar con una persona que conozca, un arquitecto técnico que conozca cómo se comportan las estructuras.
Al margen del peso de la piscina, hay que sumar a las personas o enseres que pueden afectar a la estructura.
¿Va a seguir el calor o va a refrescar de repente y voy a encontrarme pingüinos en las calles? ¿Son esos pingüinos a los que estamos ya escuchando ahí frotarse? Porque claro, hace tanto frío. Cuéntanos, Manuel Rodríguez Sastre.
En sueños, Juan Diego, vas a ver los pingüinos, porque seguimos con tiempo seco y soleado. Por ahora la cosa cambiará en la segunda mitad de la semana que viene, pero nada de pingüinos. La novedad la encontramos en las temperaturas. Bajan de manera generalizada en todo el país, salvo en el Mediterráneo, donde subirán. Ojo, porque esta tarde los chubascos podrían ser localmente fuertes y acompañados de granizo, especialmente en el interior de Galicia, en las comunidades cantábricas, en el oeste y noroeste de Castilla y León, en Pirineos y también en zonas del interior de Cataluña.
2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir nos han traído algunas sorpresas en la factura. En la factura de algunos servicios, fundamentalmente en tiendas en las que compramos. Una mujer de Onda Cero ha investigado este impuesto, esta tasa sorpresa de la que estamos hablando. Laura Gil.
Hace unos meses nadie había oído hablar de ella, pero ahora ya no es una desconocida. La tasa COVID empieza a aplicarse en algunos negocios de nuestro país, aunque no de forma mayoritaria. De ahí la sorpresa de muchos usuarios que, confundidos, reclaman a las asociaciones de consumidores. Iliana Iberniceanu es portavoz de OCU.
Estamos recibiendo quejas por un cobro adicional que algunos establecimientos están realizando a los consumidores. Costes que están trasladando, que deberían de ser a costa del establecimiento y que están trasladando al consumidor, argumentando que son medidas extra de higiene o seguridad.
Los casos denunciados se refieren a servicios en los que el recargo aplicado alcanzó los 60 euros extra por una reparación en un taller de coches o un servicio dental. En otras actividades, como peluquerías, joyerías y zapaterías, lo que aplican desde su reapertura es un incremento de entre 1 y 3 euros sobre el precio del servicio, una medida acogida de forma desigual entre los ciudadanos.
Si fuera un coste mínimo, sí, sí estaría de acuerdo. Entiendo que al final el comercio es el que ha tenido que acondicionar sus establecimientos y a día de hoy todavía tiene que seguir dando unos servicios de desinfección.
A mí personalmente no me parece bien. Bueno, no entiendo por qué tengo que pagar yo de más en un consumo. Siempre los consumidores se la íbamos perdiendo en esto.
Es una especie de mal necesario, dadas estas circunstancias que obligan a asumir unos gastos que para comercios y profesionales se disparan de repente. Lo veo incluso previsible para autónomos.
Está claro que los comerciantes ahora tienen que mantener unas medidas higiénicas que antes no tenían que mantener.
Lo que no es normal es que a lo mejor luego se mantenga ese precio, como ha pasado con la gasolina. Cuando sube el precio del barril del petróleo, sube el precio de la gasolina, pero cuando baja el barril no baja el precio de la gasolina.
De reciente implantación, es posible que este suplemento se extienda cada vez más a un número mayor de pequeñas y medianas empresas. Lo importante para detectar posibles fraudes es fijarse bien y ver que el precio que nos cobran es proporcionado y si hemos sido informados de ello previamente, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios.
Para considerarse una buena práctica empresarial, tiene que ser proporcionado, es decir, tiene que ser repartido entre quien ofrece el servicio, empresario, y quien lo está recibiendo, el consumidor. No nos parece ya tan justo o tan legal ilegal cobros que pueden llegar hasta 60 euros por higienizar un coche antes de repararlo. En este caso, el consumidor, incluso si hubiera sido advertido, puede denunciarlo ante el organismo de consumo correspondiente.
Por el momento, no hay noticias de denuncias por cobro abusivo de tasa COVID en hostelería y comercios.
¿Cómo pasa el tiempo? Ya son y cuarto. Ya ha cruzado el charco el único actor de Hollywood que se ha enterado de que empieza la liga en España y dice, ahí tengo que estar yo, ya está aquí Ed Harris, Chema del Olmo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Diego. Ya sé por qué aquí no hay ese virus, porque es que hace tanto frío que se queda helado. Esto está helado el estudio.
Está fresquito, sí,
aquí
sí.
Aquí el virus no aguanta ni 5 minutos, vamos. Bueno, vamos a hablar de deportes en la medida de lo posible, ¿eh?
Y así entramos en calor, sí.
Que tal como están las cosas es un poquito complicado, ¿eh? Que las cosas están revueltas por todos los sitios, como la vida misma. Por delante tenemos 15 minutos que comenzamos como todos los sábados con ese resumen que de la semana nos hace David Cans.
El deporte sin duda es un gran ejemplo de lo que es el trabajo en equipo. Hasta los mejores jugadores del mundo necesitan esos otros jugadores, esos grandes jugadores a su alrededor para ganar.
Nadie es perfecto, pero un equipo puede serlo. Enseñanza de Michael Jordan, el documental de Last Dance y los tiempos que vivimos.
Un error inconsciente, me quedo con que han pedido perdón de forma voluntaria, ¿no?
Lunes 25 de mayo, la irresponsabilidad llega al Sevilla. Vaya foto de la novia de Banega, con Ocampos, De Jong, Franco Vázquez y otras 8 personas en una casa.
Tanto al cumplimiento de protocolos, creo que posiblemente el 10 no lo hayamos sacado, pero creo que el 9 y medio...
Está visto que Monchi regala el aprobado.
Está muy difícil, ¿no?
Golpe del COVID al baloncesto europeo. La Euroliga y la Eurocup canceladas.
Por las dificultades que supone, pues, en múltiples países de Europa. Lo que pedimos es un poco de empatía.
Es martes y como se les ocurra a Guipúzcoa y Valladolid cumplir y ascender a la ACB, tormenta veraniega en el baloncesto español.
Un poco los zapatos del frente.
El fútbol acelera.
Nosotros empezaremos, si Dios quiere, el día 11 de junio.
Leganés y Español renuevan a sus abonados a coste cero. Suficiente sufrimiento ha habido ya. Miércoles el calor afecta, el juez emplaza a los Soprano del fútbol a negociar de buena fe. 4 positivos en la Premier y la Liga Endesa está de vuelta.
Los procedimientos que hagamos para intentar convertir en una burbuja...
En Valencia, del 17 al 30 de junio.
Son 10 días, habría un descanso, entonces se jugaría una jornada de descanso, se jugaría la semifinal, otra jornada de descanso y se jugaría la final.
Jueves, organización. La Premier League vuelve el 17 de junio. El 20, la Serie A en Italia. Y Jay-Z es amor.
Triples por meter. Muchas gracias por todo el amor que me han dado.
Carroll renueva con el Real Madrid de baloncesto.
Os he escuchado y ya me quedo un año más.
Viernes, Gran Bretaña y Australia cancelan sus grandes premios en motociclismo, pero tenemos fútbol.
Sí, esperemos que Madrid y Barcelona pasen a la fase 2, que es cuando...
Si las fases, el gobierno y el maldito COVID lo permiten.
Esto no se improvisa de la noche a la mañana.
Y terminamos la semana con Michael Jordan alzando la voz contra el racismo. No le des la espalda, sé parte del cambio.
Por favor, seguir cumpliendo con todas las medidas de precaución.
Paso a paso.
Volviendo a una cierta normalidad.
Ser responsable.
Para que no volvamos a empeorar, poco a poco ir transicionando hacia un cierto nivel de actividad. ¿Vale?
Gracias, David. Esta mañana ya nos ha ofrecido alguna novedad esto de la vuelta a la competición de Liga. Pero antes de que Rafa Fernández nos cuente la última hora, vamos a recordar estas palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Nosotros empezaremos, si Dios quiere, el día 11 de junio. Esperemos que Madrid y Barcelona pasen a la fase 2, que es cuando se permite. Y lo importante va a ser el día que terminemos la competición. No solo terminar la competición, el día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Que si Dios quiere, será el 12 de septiembre. Ahí será el día que podremos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado. Seguirá, pero ya estaremos más adaptados, ¿no?
O sea, que la Liga se reanuda el 11 de junio con ese derbi sevillano, que la próxima temporada comenzará el 12 de septiembre. ¿Y qué más cosas podemos contar? Rafa Fernández, buenas tardes.
Hola, Chema, buenas tardes. Pues que esta mañana el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la orden del Ministerio de Sanidad para que a partir del lunes todos los equipos de primera y segunda división puedan entrenar con toda la plantilla, un entrenamiento colectivo que es el paso previo para que ese día 11 que comentabas a las 10 de la noche se reanude el fútbol, aunque sea a puerta cerrada, con el derbi entre Sevilla y Betis. A partir de ese momento, 39 días con el balón rodando sin parar, con un modelo de 2 jornadas por semana, una que arrancará el viernes y terminará el lunes y otra que irá del martes al jueves. 39 días para esas 11 jornadas hasta el 19 de julio. Y en cuanto al retorno de la próxima temporada, apuntar que Javier Tebas ya dijo que va a ser el 12 de septiembre, esa es la previsión, y la Liga ya trabaja, según ha podido saber Onda Cero, en un protocolo para que las gradas puedan tener el 30% del aforo. El control del público se haría a través de una app para gestionar las entradas, salidas y ubicación de cada espectador. Incluso se trabaja, Chema, para que una zona sea para inmunes.
Bien, bien, pues noticias de última hora, la que nos acaba de facilitar Rafa Fernández, pero todo esto está ocurriendo en España, porque en Italia y en Inglaterra también tenemos ya fechas para reanudar la temporada, ¿verdad?
Sí, concretamente en el fútbol italiano, el calcio volverá el 13 de junio con la semifinal de Copa de Italia antes de la Serie A entre Juve y Milán. Ese será el primer partido. La final de la Copa se va a jugar el día 17 y el retorno de la Serie A será a partir del 30 de junio. Y en la Premier, el balón volverá a rodar a partir del día 17 de junio. Mientras tanto, Chema, el contrapunto es en Francia, donde el prestigioso diario L'Equipe tituló hoy como idiotas, al tiempo que el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, pide que se eche marcha atrás en la decisión de suspender el fútbol en nuestro país vecino.
Muchas gracias, Rafa Fernández. Y recordamos que en Alemania, mientras tanto, continúa la competición hoy con 5 partidos. El primero va a comenzar a las 3:30 entre el Hertha y el Augsburgo. Y el líder, el Bayern de Múnich, juega a las 6:30 en su casa contra el Düsseldorf. Y los grandes de fútbol español, ¿qué están haciendo? Continúan su puesta a punto. Vamos a ver cómo están las cosas en el Real Madrid, que me parece que en el día de hoy tiene día de descanso. Fernando Burgos, buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Sí, el Real Madrid descansa todo el fin de semana, hoy sábado y mañana domingo, tras completar su tercera semana de entrenamientos. 5 días en los que Zinedine Zidane pudo trabajar por fin con 2 grupos de 11 jugadores cada uno. El técnico francés insistió en seguir juntando en uno de ellos a Benzema y Hazard. La conexión belga-francesa es la gran esperanza del madridismo en este sui generis final de temporada, y que por culpa de las lesiones de Hazard aún no hemos podido ver. Incluso esta semana el equipo pisó el estadio Alfredo Di Stéfano, donde en principio los blancos van a jugar los 6 partidos ligueros como local que le quedan: Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal. Y lógicamente, después de 15 días de intenso trabajo físico, técnico y táctico, han aparecido los primeros problemas físicos. En concreto, Nacho, Fede, Valverde e Isco se perdieron un par de entrenamientos por culpa de diferentes molestias musculares. Quien por contra comenzó a entrenar sobre el césped es Mariano, tras 2 semanas de baja por problemas en su pie derecho. Por cierto, a falta de confirmación oficial, el Real Madrid Eibar se jugaría el sábado 13 de junio. 2 semanas más de preparación para los de Zidane, Chema, que volverán a ejercitarse el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.
Gracias, Fernando. Y del Real Madrid pasamos al líder, al Fútbol Club Barcelona, donde tampoco faltan las noticias. Alfredo Martínez, muy buenas tardes.
En la sesión preparatoria del Barcelona no ha estado hoy tampoco Ansu Fati. El jugador canterano, con molestias en el tendón rotuliano, no ha entrenado con normalidad a lo largo de esta semana y se espera que poco a poco, con este tratamiento conservador, pueda recuperarse. Él y Samuel Umtiti han sido las ausencias más significativas de un equipo la azulgrana que trabaja con 22 jugadores y que ya el lunes definitivamente podrá trabajar con todos en grupo, como ha dicho Arturo Vidal, que se echaba de menos a los compañeros. Por cierto, el chileno a los medios del club ha dicho que espera conseguir 11 triunfos en 11 finales y su 9ª liga consecutiva, algo al alcance de muy pocos futbolistas. Hay que significar, por lo demás, que esta semana se espera que reciba el alta médica Luis Suárez, el jugador centrodelantero uruguayo, de baja desde que fue operado el pasado mes de enero. Podría empezar incluso así en el campeonato nacional liguero frente al Mallorca. El Barcelona, que esperaba tener más tiempo de trabajo para afrontar los partidos de la fase final, sin embargo, será de los últimos equipos en comenzar. Todo apunta a que su duelo en Somos será, como muy pronto, el domingo 14, o incluso podría cerrar la jornada el lunes 15, cuando ya se conozca el calendario definitivo de las 4 primeras jornadas. Quique Setién, el técnico del equipo azulgrana, ha realizado unas declaraciones en Canarias en las que reconoce, evidentemente, que los 5 cambios podrían perjudicar a equipos como el suyo. El desgaste de los futbolistas rivales va a ser menor y va a ser complicado superarles.
Pienso que nos va a perjudicar, ¿no? Porque quizá nosotros, por nuestra manera de jugar, Sabemos que muchos partidos los vamos a resolver en los minutos finales. Si a un rival le das la opción de hacer cuatro cambios en los minutos finales y que salga gente fresca que ha estado corriendo detrás del balón, pues seguramente esa debilidad que se genera al final con jugadores ya cansados, pues no se va a producir.
Pues no le gusta a Quique Setién, al míster del Barcelona, lo de los cinco cambios, como no le gusta al jugador del Español, David López, lo de jugar a puerta cerrada.
La competición ya se ha desvirtuado totalmente. Para nosotros, pues el no tener el público en casa ya es una desventaja muy grande. El haber tenido o haber sufrido muchos jugadores COVID y varios de ellos de forma importante. El que incluso que unos equipos jueguen sus partidos en ciudades deportivas, en otros campos. El que se vayan a realizar cinco cambios. Al final la competición va a ser otra totalmente.
Bastantes cambios, efectivamente, esos cinco cambios, puerta cerrada. Y otra cosa que inquieta mucho a algunos de los futbolistas, como es el caso de David López, jugador del Español, y es el miedo al contacto físico.
Este miedo no lo vamos a perder durante un tiempo. No puedo llevar la mascarilla o guantes o no me puedo lavar las manos durante todo el entrenamiento. Y al final son personas en las que, por la razón que sea en sus vidas, con la gente que conviven, pues se contagien y vengan aquí y me contagien a mí. Y ya te digo, hay muchos equipos y jugadores que nos quejamos, que obviamente tenemos miedo. Yo creo que eso es normal.
Y lo de tener las gradas vacías también supondrá que todo lo que se diga en el campo lo puedan escuchar perfectamente, con absoluta claridad, los árbitros. ¿Y qué harán los árbitros en esta circunstancia? ¿Se van a tapar los oídos, harán los locos o serán estrictos? Martínez Munuera, colegiado, parece que está por lo primero.
Nosotros, con el ambiente, pues hay cosas que lógicamente tú no puedes escuchar a cierta distancia y que ahora evidentemente sí la vas a escuchar, y no podemos mirar hacia otro lado. Sería impensable que una protesta, un insulto, un gesto, pues quedase impune por un jugador, pensando que nosotros no vamos a hacer los locos en este sentido. Al revés, nosotros tenemos que juzgar, tenemos que ser imparciales, tenemos que aplicar el reglamento, interpretarlo.
Todo esto en cuanto a fútbol, pero hay otras cosas en el mundo del deporte, como es el baloncesto, lógicamente. Y en baloncesto ya saben que la fase final de la ACB se va a jugar, como decía antes David Cans, en Valencia del 17 al 30 de junio, entre los 12 primeros clasificados de la Liga. Y ya que hablamos de baloncesto, en este tiempo de confinamiento, en el que tenemos mucho tiempo pues para leer, para escuchar la radio, para ver la televisión, seguro que muchos de ustedes han visto o están viendo El último baile de Michael Jordan, una serie que no deja indiferente a nadie, incluido a nuestro compañero Alberto Pereiro, que, como yo digo, es un loco de la NBA. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Chema? Muy buenas. Trasladar, después de 22 años, un documental como este a la actualidad y que te parezca que lo has vivido ayer, ya es uno de los mayores méritos que ha conseguido ESPN y Michael Jordan con esto. Creo que son algo menos de 10 horas de una obra maestra absoluta para resumir 15 años de carrera de Jordan en la NBA, sobre todo enfocados en el 98, hace 22 años, repito. Los vicios, hasta dónde se puede llegar por ganar, decisiones correctas y no correctas en la vida del mejor deportista de la historia, el impacto que supuso para todos sin redes sociales de por medio, hay que recordarlo, de un afroamericano en un deporte que necesitaba un impulso, sus compañeros, los mejores escuderos posibles para el mejor, como eran Rodman y Pippen, que también tienen un papel más que relevante, el mejor entrenador posible para este tipo de situaciones, el entorno, su familia, la manera de vivir antes el deporte y cómo se vive ahora. Bueno, da para un millón de interpretaciones. Para mí, el mejor documental de la historia que he visto a nivel deportivo y uno de los mejores que he visto en general, y completamente recomendable para alguien que le guste el deporte, que no le guste y que simplemente quiera ver cómo era o cómo se deja ver uno de los mejores de siempre, con sus virtudes y con sus fallos. Así que el que no lo haya visto ya tiene una tarea pendiente para los próximos días.
Yo también lo recomiendo. Gracias, gracias, Alberto. Por cierto, que la próxima semana se decidirá dónde y cómo se reanuda la NBA. Todo hace indicar que será el 31 de julio en Orlando, concretamente en Disney World. Y es que poderoso caballero es dominero. Y acabamos con un rápido repaso a la actualidad de la Fórmula 1 Y esa actualidad siempre la trae nuestro compañero Jacobo Vega. Buenas tardes.
Hola, Chema. Pues bastante cargada la actualidad de la Fórmula 1 después de esa confirmación de que Carlos Sainz será piloto de Ferrari a partir del año 2021 y que sustituto en el equipo McLaren será Daniel Ricciardo. Ha habido otro tipo de noticias que no tiene que ver con el mercado de pilotos, pero que muestran que la Fórmula 1 sigue avanzando. Se confirma que la temporada, aunque no sea de manera oficial, pero casi ya se da por hecho que la temporada va a comenzar el 5 de julio en el circuito de Spielberg en Austria, que Silverstone, que el gobierno de Boris Johnson ha dado su espaldarazo para que se dispute al menos una carrera en Silverstone, no se sabe bien todavía si en el mes de agosto o en el mes de julio. Y también ayer vimos con buenos ojos o esa buena noticia de que tanto Mercedes como Renault, dos de los fabricantes más importantes que hay en la Fórmula 1, continuarán a largo plazo, se comprometen a seguir en la Fórmula 1, ven con buenos ojos esa reducción de gastos que ha preparado la Fórmula 1 y la FIA, con lo cual tendremos Renault y tendremos Mercedes para rato. Vamos a ver si ese equipo Renault con Fernando Alonso y con Flavio Briatore de vuelta.
Bueno, nada, gracias Jacobo, me ha costado trabajo convencer a Pedro Sánchez, pero me ha dejado hacer deportes hoy, así que a las 5 Radio Estadio.
Es verdad, se nota tu poder de influencia en la Moncloa, Chema del Olmo, que lo pases bien. 2:30, 1:30 en Canarias. Esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que ahora mismo resume Yolanda Viladecans en un minuto.
Ha sido una jornada de homenaje a nuestras Fuerzas Armadas en tiempos de coronavirus distinta. A través de una videoconferencia con los militares en el exterior, el rey Felipe VI ha enviado un mensaje de esperanza y confianza en el futuro de España que está atravesando, ha dicho, la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente. El mismo mensaje de esperanza que ha querido transmitir la ministra de Defensa, Margarita Robles. Un día en el que contamos además la muerte de una mujer en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, presuntamente asesinada por su pareja con un arma blanca. Se busca ya al agresor, que ha huido. En vísperas de la entrada en fase 3 de la desescalada, que de momento solo se aplica en las islas de Formentera, Gomera, El Hierro y La Graciosa, Madrid sigue en fase 1 y su vicealcaldesa Begoña Villacís ha pedido prudencia y responsabilidad a los ciudadanos. Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, ha pedido que se haga hijo predilecto adoptivo de la ciudad murciana de Yecla al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, destituido esta semana por el ministro Grande Marlaska. Y contamos además que la ministra de Industria, Maroto, ha asegurado que se está manteniendo diálogo con Nissan para convencerles de que cerrar la planta le cuesta más de 1.000 millones y que con solo 400 podría haber un plan industrial con un nuevo vehículo moderno que permita mantener sus capacidades productivas.
2:31, 1:31 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
El rey baja de la tribuna por primera vez en el Día de las Fuerzas Armadas. Esta jornada de homenaje a los hombres y mujeres que conforman nuestras Fuerzas Armadas está siendo muy diferente. Está siendo tan diferente como lo está siendo la vida en estos tiempos de pandemia para el común de los mortales. No ha habido desfiles ni tribunas en esta ocasión. El jefe del Estado se ha comunicado a través de videoconferencia con los mandos de los militares y desde el principio de la conversación ha demostrado que él también es militar. El rey Felipe ha hablado con sus compañeros de armas, les ha agradecido la entrega en la batalla contra el virus y ha transmitido esperanza para el futuro. Carmen Sabido.
Confianza en el futuro, ha dicho el rey, porque todavía quedan tiempos difíciles y no podemos bajar la guardia ante la mayor crisis sanitaria de la historia. Don Felipe se ha mostrado convencido que España sabrá vencer estas dificultades, al tiempo que han ensalzado la labor de los militares durante la pandemia, porque han luchado en primera línea y lo han hecho con eficacia y humanidad.
Queridos compañeros, habéis combatido los efectos del virus en primera línea, en nuestros hospitales, en centros y residencias, volando sin descanso para traer material sanitario desde lugares remotos. En definitiva, habéis afrontado cualquier tarea que se os ha solicitado, un compromiso con la sociedad que habéis ejercido con profesionalidad y eficacia, con respeto y humanidad, y que permanecerá como ejemplo y motivo de orgullo para todos los españoles.
En esta jornada sin desfile, el rey ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas de forma telemática y como capitán general ha escuchado a los diferentes mandos en misiones en el exterior, en Somalia, en Irak y también en el Báltico, y a distintas unidades militares que han participado en la operación Balmis, y lo ha hecho con empatía.
Ya que nos encontramos en una fase de transición entre dos sistemas. A final de año serán dados de baja los C-130 Hércules y serán reemplazados por los nuevos A-400M.
Es un paso necesario, es delicado y os ha tocado probablemente de los años más difíciles para hacerlo. Os deseo lo mejor y espero también, por mi parte, pronto poder volar con vosotros en el A-400.
Hoy se cumple el día 77 de la operación Balmis y la ministra Margarita Robles ha expresado el agradecimiento infinito de los ciudadanos a los militares por su trabajo y por su amor a España.
En España estamos en vísperas de la entrada en fase 3, pero solo en el caso de tres islas, Canarias y una balear. Vamos a explicar lo que se puede hacer en esta fase 3 enseguida. Pero antes, los últimos datos sobre fallecimientos por culpa del virus, después del nuevo cambio aplicado por el gobierno, que dejan un resultado que invita a la esperanza. También invita a la esperanza el descenso de la propagación de la pandemia. María Gómez Prieto.
Los últimos datos que tenemos de ayer viernes, a la espera de conocer los de hoy, indicaban 39 fallecidos en la última semana y en un día 187 diagnósticos por PCR y 2 fallecidos. Ahora es clave, Juan Diego, el rastreo de casos y sus contactos estrechos para evitar un rebrote. Un ejemplo de esto son focos de contagios como el sucedido en una fiesta privada en Córdoba, que ha acabado con 30 personas en cuarentena tras dar por positivo a un aristócrata belga que había acudido, o el caso de un positivo que viajó en avión desde Madrid hacia Lanzarote. Todo esto cuando ya estamos encarando la fase 2 en prácticamente todo el país y la fase 3 para los 45.000 afortunados de las islas de Formentera en Baleares y del Hierro, La Gomera y La Graciosa en Canarias. Disfrutarán de medidas de alivio y ya tienen el foco en la recuperación turística de las islas, una gran fuente de ingresos para estas islas. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, en un coloquio con la Fundación Diario de Avisos.
Yo quiero ser más optimista que algunas afirmaciones y que podamos ir recuperando el turismo y la generación económica en este mes, en el mes de mayo que termina, junio, y que podamos tener ya cierta conectividad con aviones seguros en julio para prepararnos para un verano excepcional, en el sentido de que tenemos que recuperarnos básicamente con el turismo canario y posteriormente el peninsular, y que este tiempo sirva para que tengamos los protocolos para la llegada de turistas internacionales claros, para que a partir de septiembre, que empieza nuestra temporada alta, septiembre-octubre, podamos mejorar los datos que en estos momentos manejamos desde el área de turismo.
Fin de todas las franjas horarias, reuniones de hasta 20 personas, 50 personas al aire libre en velatorios, en entierros o en bodas, o reapertura de gimnasios y zonas comunes de hoteles serán algunas de las medidas que podrán disfrutar esa pequeña parte de Baleares y de Canarios.
Felicidades a los canarios que este sábado celebran el día de su comunidad autónoma, tan lejana en la distancia, pero tan cercana en el corazón de los demás españoles. Teodoro García Egea, el número 2 del Partido Popular, ha arremetido con dureza hoy contra el presidente Pedro Sánchez después de referirse al ministro del Interior. El hijo predilecto de la ciudad de Yecla va a ser el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a quien ha destituido esta misma semana el ministro del Interior. Según el número 2 del Partido Popular, Pedro Sánchez no aguanta las críticas y pone a Grande Marlaska como escudo. Carlos León.
Pues sí, García Egea ha defendido desde Murcia al coronel Diego Pérez de los Cobos y se ha sumado a la petición del pueblo de Yecla, municipio natal del coronel, de nombrarle hijo predilecto.
Vamos a apoyar, y esta mañana he trasladado al alcalde de Yecla mi firme apoyo a esa petición que hace el pueblo de Yecla, su ciudad natal, su ciudad de origen y donde ha vivido durante muchos años, para que sea nombrado hijo adoptivo del municipio. Mi total apoyo al alcalde de Yecla, al pueblo de Yecla, para nombrar hijo adoptivo, hijo predilecto, posteriormente, al coronel Pérez de los Cobos.
Y como dices, Juan Diego, García Egea ha explicado los motivos que tiene Pedro Sánchez para alargar el estado de alarma.
Sánchez prorroga el estado de alarma para retrasar la asunción de responsabilidades. Y porque se encuentra muy cómodo gobernando por decreto y limitando los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero ni la democracia española ni los españoles gozan de la misma comodidad que hoy goza Pedro Sánchez.
Y ha pedido que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias dejen su empleo para que los españoles puedan conservar el suyo.
Si Pablo Iglesias pierde su empleo, millones de españoles conservarán el suyo. Si Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pierdan su empleo, millones de españoles podrán conservar el suyo.
También ha pedido que se proteja a nuestros profesionales sanitarios y se les gratifique con una paga. Además, el pago bruto de sueldo a los trabajadores de los sectores esenciales.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, tiende la mano, pero con exigencias al gobierno de Pedro Sánchez, y no sabemos si pensando quizá en un posible sexto estado de alarma.
He visto que nosotros hemos seguido la política con el gobierno de mano tendida, pero de mano exigente. Yo no he escatimado desde la tribuna poner de manifiesto, señalar y enumerar la cantidad de errores que este gobierno ha cometido en la gestión de esta crisis y también con respecto a poner las condiciones para conseguir salir cuanto antes de la crisis social y económica.
Hoy falta una semana exactamente para que acabe la vigente prórroga del estado de alarma y hoy es el primer sábado después de 11 consecutivos que el presidente del gobierno no comparece públicamente desde el Palacio de la Moncloa, donde, quién sabe, puede estar estudiando qué hace con esa posible ampliación del estado de alarma.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Vamos a comprobar cómo la crisis golpea en dos lugares diferentes y en sendos lugares en los que hay muchos puestos de trabajo en juego en nuestro país. La crisis golpea en San Cribao, en la provincia de Lugo, donde trabajan los empleados de Alcoa. Onda Cero Lugo, Lourdes Abuide.
Los trabajadores se movilizarán para que la multinacional Alcoa dé marcha atrás y no despida a 534 personas. Empezaron cortando los accesos a la fábrica, quemando neumáticos y lucharán estos días por la pervivencia de uno de los principales activos de la provincia. José Antonio Zan es el presidente del comité de empresa.
Pero como esta fábrica cierre, a Lugo la vuelven 40 años atrás y sería tristísimo llegar a ese motivo cuando tenemos una fábrica que cualquier país del mundo se pegarían porque se montara allí.
La comarca de Amariña se une. La factoría proporciona el 30% del Producto Interior Bruto de la provincia. Su cierre afectará negativamente a más de 5.000 familias de la comarca.
El porvenir de los trabajadores de la planta barcelonesa de Moncada y Reixac queda en el aire después de que la multinacional japonesa anunciara que cerrará sus fábricas en la comunidad catalana. Ese es el futuro que está ahora en el aire, el futuro de esta planta de Nissan. Este viernes seguían las protestas. En las últimas horas, la ministra Maroto, como hemos escuchado antes, está atenta a una posible solución. Onda Cero Barcelona, Laura Estrada.
El gobierno trabaja en proyectos alternativos al cierre de la planta de Nissan en Barcelona y abre la puerta a hacerlo sin el fabricante japonés, con el objetivo de salvar el mayor número posible de empleos. Lo ha dicho la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Presentamos un plan de incentivos para poder garantizar la viabilidad de la planta. Esa oferta sigue encima de la mesa, lo sabe la dirección de Japón y Uchida, que yo hablé con él ayer, y por lo tanto el diálogo con Nissan sigue abierto.
Tras el anuncio del cierre, el gobierno ha propuesto a la marca nipona crear un grupo de trabajo para analizar la situación y abordar escenarios alternativos para las instalaciones. La primera opción, eso sí, será intentar revertir la decisión de Nissan. La semana que viene se reunirán con representantes de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca para estudiar la situación. Los sindicatos no pierden la esperanza e insisten en que todavía puede revertirse el cierre. Señalan que la Junta de Accionistas prevista para el 6 de junio será determinante. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor está por llegar.
Aunque cueste, merece la pena pensar que lo mejor llegará algún día y está más cerca. Mantenemos esa esperanza, como mantenemos la esperanza de que los test nos ayuden, no digamos, en Torrejón de Ardoz, la ciudad de la Comunidad de Madrid, cuyo ayuntamiento va a hacer test, ya lo está haciendo, a todos los habitantes de esa ciudad que quieran. Desde Onda Cero Alcalá de Henares, Alejandro Domínguez.
Continúan en este fin de semana las extracciones para los mayores de edad o las punciones reservadas a los menores. Un estudio que espera convocar hasta el próximo miércoles a los 135.000 vecinos empadronados en Torrejón de Ardoz. La asistencia es voluntaria y su coste lo cubre en parte el ayuntamiento con el presupuesto de las fiestas populares canceladas. Al frente del equipo de enfermeros encontramos a José David Zafrilla.
El estudio de seroprevalencia en la ciudad de Torrejón tiene dos objetivos. El primero, conocer la afectación que ha tenido la pandemia en la población de Torrejón. Y el segundo, detectar en este momento actual cuántos pacientes tienen infección activa y, por lo tanto, posibilidad de ser focos de contagio. En el caso de que fuera una IgM positiva, se le haría un circuito de toma de PCR para ver si tienen el virus en el cuerpo y aislaríamos a esos pacientes para disminuir al máximo la circulación del virus entre la comunidad.
Los vecinos están siendo convocados por orden alfabético y según la inicial de su apellido en las 10 carpas desplegadas en el recinto ferial. El estudio aspira a convertirse en uno de los de mayor alcance en Europa, datos que serán puestos a disposición de Sanidad.
Y lo mejor está por llegar.
Hola, soy Antonio Esteba y yo también escucho Noticias Fin de Semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
El próximo viernes 5 de junio celebramos con Endesa el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en Onda Cero queremos que esta jornada nos impulse hacia un planeta mejor. En este año 2020, en medio de la pandemia, la naturaleza se hace oír y es momento de prestarle nuestra máxima atención. Por eso, en compañía de Endesa, líder en sostenibilidad y transición energética, nuestros programas se volcarán con las iniciativas más ecológicas y sostenibles. Con la biodiversidad como protagonista y como base que sustenta la vida en la tierra y el agua, conoceremos las iniciativas más esperanzadoras y reales para lograr la eficiencia. Síguenos con Endesa el viernes 5 de junio.
€1.375.000 en juego.
La lucha por el bote continúa.
Atención.
Los dispersos tienen nuevos adversarios.
Muy bien.
¿Lo conseguirán?
Los dispersos a por el bote. A partir del miércoles a las 7 de la tarde en Boom, en Antena 3.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
En Estados Unidos, Juan Diego, por la escalada de protestas en las que ha desembocado el asesinato el pasado lunes del ciudadano afroamericano George Floyd, tras el cual ha sido detenido el agente de policía Derek Chauvin, acusado de asfixiar a la víctima tras presionarle el cuello con su rodilla durante varios minutos. Las revueltas nocturnas con decenas de detenidos se han extendido a otras ciudades del país, con resultado trágico en Detroit, en el estado de Michigan, donde esta pasada madrugada ha fallecido un joven tras ser tiroteado.
La policía está buscando al agresor, un hombre que al parecer disparó desde su vehículo a un grupo de personas que protestaba contra la muerte de Floyd. Además de los disturbios, se suceden las manifestaciones como la registrada en las últimas horas en las inmediaciones de la Casa Blanca, como nos cuenta el corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
Estados Unidos vive una de las peores revueltas raciales de los últimos tiempos, con manifestaciones de costa a costa por la muerte de George Floyd a manos de cuatro agentes del orden en Minneapolis, donde ayer los manifestantes quemaron varios edificios y se enfrentaron a la policía, y el gobernador de Minnesota movilizó a otros 1,000 miembros de la Guardia Nacional. En Washington, el servicio secreto fortificó las instalaciones de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump dentro porque los manifestantes se acercaron peligrosamente a las inmediaciones. Hubo empujones, detenciones, gritos e insultos en contra de Trump, y varios francotiradores del servicio secreto apuntaron sus rifles desde el tejado de la mansión presidencial contra las personas que había en un parque cercano. Hubo robos y pillaje en algunos lugares de Los Ángeles, cargas policiales en Brooklyn, en Nueva York, y en Atlanta fue dañado el edificio de la cadena de televisión CNN y un vehículo policial fue destruido. La alcaldesa afroamericana Keisha Lance Bottoms criticó a los manifestantes por recurrir a la violencia. Lo que estoy viendo que ha ocurrido en las calles de Atlanta no es Atlanta. Esto no es una protesta. Esto no tiene nada que ver con las ideas de Martin Luther King. Esto es el caos. El Pentágono esta mañana está preparando planes de contingencia en caso de que el presidente pida la movilización de miles de policías militares para ser desplegados en las calles estadounidenses.
Se abre un nuevo frente para el gobierno de Trump mientras la pandemia ahonda la brecha entre Washington y Pekín tras la amenaza del presidente de eliminar, Laura, ese trato especial a Hong Kong por el intervencionismo chino.
Su justificación es que China ha convertido la política de un Estado, dos sistemas, en un Estado, un sistema. En la antigua colonia británica y actual región de China, los hongkoneses se muestran contrariados pero resignados.
Por supuesto, no es bueno para Hong Kong y tampoco para Estados Unidos. Solo espero que las restricciones y trabas que se impongan a Hong Kong no sean muy severas. Pero si Donald Trump se empeña en eso, no podremos hacer nada al respecto.
Las autoridades locales han advertido a Estados Unidos que cualquier afrenta de Trump a su estatus supondrá una violación del derecho internacional.
Estados Unidos precisamente sigue liderando la lista de estados más afectados de COVID-19 con más de 102.000 fallecidos y 1.700.000 casos. Trump finalmente ha cumplido su amenaza de romper su relación con la Organización Mundial de la Salud por considerar mala o muy mala su gestión, Laura, de esa crisis sanitaria.
Y en la última actualización de datos mundiales de la pandemia de la OMS, esta eleva a 356.254 el número de muertos en el mundo a causa del COVID-19. Los contagios detectados rozan los 6 millones tras sumar 104.000 más en las últimas horas, con lo que vuelve a subir la curva de infectados. Brasil se convierte formalmente ya desde hoy en el segundo estado con más casos del planeta, al registrar 411.000 tras añadir en un solo día 20.500 nuevos contagios hasta superar los 25.000.
En el mapa de la pandemia en Latinoamérica, Chile figura también marcado en rojo.
Y es que ese país registra 90.000 casos de coronavirus con más de 3.000 casos diarios en las últimas 24 horas. Una tendencia que, según las autoridades sanitarias, no parece frenarse, como explica el doctor chileno Juan Carlos Said.
Independiente de si estamos mejor o peor que China, estamos hablando que la cifra de contagiados es muy grande. No han descendido con la cuarentena y todo indica que el número de contagios va a seguir aumentando, que el número de muertos va a seguir aumentando y que el número de hospitalizados críticos va a seguir aumentando.
Así todo, el gobierno de Sebastián Piñera ha querido desdramatizar la situación, señalando textualmente que no esperan convertirse en la Italia de Latinoamérica. El continente americano acumula ya más de 2,5 millones de casos, mientras que Europa ha superado los 2 millones, arrastrada principalmente por Rusia, el tercer país con más personas infectadas. Italia, con una cifra de 87 fallecidos en las últimas horas, ha hecho hoy un llamamiento a la Unión Europea para que dé una respuesta unitaria sobre la reapertura de fronteras.
Y un poco más lejos, en Israel han saltado las alarmas ante un repunte de contagio tras la reapertura de actividad en ese país. Las autoridades piden a la población que se mantenga en alerta y no se olvide de medidas como el distanciamiento social, informa nuestra corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
En Israel se registra en los últimos días un claro aumento en la cantidad de ciudadanos infectados con el coronavirus. No se trata de la segunda vuelta de la que tanto se habla, sino de hecho aún de la primera, de los resultados de la salida de la reapertura gradual pero bastante rápida que ha habido en las últimas semanas. Por dar un ejemplo concreto, el lunes último en todo el día se habían registrado 13 casos nuevos solamente, el jueves ya eran 64 y ayer 115 por lo menos. No se reimpone por ahora el cierre absoluto, se estudia la situación, se habla claramente de la necesidad de mantener las reglas de higiene y de seguridad, tapabocas, distanciamiento social y por supuesto sí ha impedido explícito a no encontrarse con los abuelos, no verse con gente de edad o que están en grupos de riesgo. Todo esto en espera de un anuncio que se hará al parecer hoy al anochecer por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Bueno, Laura, nos queda China.
Sí, el país, Juan Diego, donde empezó todo y que a día de hoy mantiene en mínimos la cifra de nuevos contagios con 4 casos, todos ellos, según informa el gigante asiático, importados del exterior. Y es noticia también, y con esto acabo, el espíritu de colaboración demostrado por un grupo de voluntarios de origen chino residentes en España, que han creado una plataforma para conectar a médicos españoles con otros colegas chinos de Wuhan para el intercambio de información útil y resolver dudas sobre la enfermedad que ha parado el mundo. Un buen ejemplo de la vacuna de la solidaridad, Juan Diego, que es la única de la que disponemos en este momento.
Eso es. Por ahora solo disponemos de esa y hay que aprovecharla. Ha sido un resumen de Laura Gil.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Nadie está por encima de la ley. Lo sabe bien Santiago Córdoba, el abogado experto en derecho de la circulación, al cual es un placer volver a saludar por fin en antena. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Diego.
¿De qué te propones hablarnos hoy, querido amigo?
Pues mira, a día de hoy, precisamente, el galimatías del uso de las mascarillas en el transporte terrestre en vehículos queda como sigue. Motocicletas y ciclomotores con 2 plazas homologadas, conductor y pasajero, podrán circular 2 personas. Es obligatorio el uso de guantes para los dos, pero se permiten los de protección de motoristas. Si no conviven en el mismo domicilio, deben llevar casco integral o mascarilla. Si conviven en el mismo domicilio, no es obligatorio casco integral o mascarilla, pero una cosa, evidentemente, en cualquier caso, es obligatorio casco de protección. En vehículos privados de hasta 9 plazas, no es obligatorio el uso de mascarilla si todos los ocupantes residen en el mismo domicilio y podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo. Por ejemplo, en un turismo de 5 plazas, que es lo más normal, podrán viajar 5 personas que residan en el mismo domicilio sin obligación de usar mascarillas. En cambio, si es obligatorio usarlas cuando todos los ocupantes no residan en el mismo domicilio. Y en este caso, solo podrán viajar 2 personas por cada fila de asientos.
¿Y en el transporte público, en vehículos, por ejemplo, un taxi?
Pues en un taxi no es obligatorio el uso de mascarillas si todos los ocupantes residen en el mismo domicilio y podrán viajar 3 personas por cada fila adicional de asientos. En cambio, sí es obligatorio el uso de las mascarillas cuando todos los ocupantes no residan en el mismo domicilio. Y en este caso, únicamente podrán viajar 2 personas.
¿Es verdad que han cambiado en el BOE no una, sino 2 e incluso más veces todos estos detalles y que te casi cada día te encuentras una sorpresa nueva?
Sí, sí, ya te digo que es un galimatías. En solamente 10 días lo han cambiado 2 veces. Y no será la última, claro.
No, ya me imagino. Bueno, gracias por estar pendiente y contárnoslo. Un abrazo y muy buenas tardes, Santiago.
Muy buenas tardes.
3-5, 2-5 en Canarias. Enseguida tenemos algo muy importante que contarte sobre los libros.
Hola, soy Manu Marlaska y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Lo políticamente correcto no va con él.
Que Joaquín tuvo un arresto domiciliario.
El adjetivo canalla va unido a Joaquín, ¿no?
Pongamos que hablo de Joaquín Sabina.
Un documental original de A3 Player Premium con Iñaki López. Ya disponible solo en A3 Player Premium y cada domingo un nuevo capítulo.
Ahora sí. Es hora de ponernos en marcha. Y en Onda Cero, construimos futuro contigo. Debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, iniciativas de emprendedores. Queremos contribuir a la activación de la economía española, de cada comunidad y municipio, a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Escucha cada viernes en la Brújula de la Economía el espacio Construimos Futuro Contigo. Y encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en OndaCero.es. Onda Cero. Construimos futuro contigo.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
El tiempo de confinamiento se va abriendo poco a poco y ya vienen novedades literarias. Ha podido ser presentada esta semana la novela ganadora del premio Primavera, El corazón con que vivo, de José María Pérez Peridis. No es una novela sobre la guerra civil, explica el autor, pero sí sobre las personas que la vivieron y la sufrieron. Una historia de reconciliación de 2 familias que estuvieron en bandos opuestos. Una novela basada en hechos reales, testimonios y documentos recogidos por Peridis.
Todos pierden, todos pasan miedo. Los que ganaron la guerra allí no las tenían todas consigo de que Hitler y Mussolini ganaran la otra. En un momento en que se empieza a torcer, en el año 42-43, con lo de Stalingrado, tienen sus precauciones. ¿Por qué? Porque si se vuelven las tornas, saben que pueden acabar con ellos.
El corazón con que vivo, de José María Pérez Peridis, Premio Primavera de Novela, editorial Espasa. Está en librerías Nuestro Hombre, la nueva novela del escritor Josh Packer y que es la fascinante historia del diplomático estadounidense Richard Holbrooke. Es también la historia de los fracasos, dice el autor, que se iniciaron en el declive de la política exterior norteamericana. La historia diplomática de 50 años en Estados Unidos. Nuestro Hombre, editorial Debate. Y una novela que es una emocionante investigación sobre la figura paterna. Se trata del Libro de Familia, escrita por Galder Reguera, editada por Seix Barral. A través de documentación, fotografías y entrevistas a familiares y conocidos, Galder reconstruye la personalidad, vida y muerte de su padre, fallecido en la Nochevieja de 1974 y a quien no llegó a conocer.
Se trata de una novela de no ficción, editada por Seix Barral y escrita por mí, en el que cuento un poco la historia de mi familia y el proceso de investigación por el cual intentó recuperar la memoria de mi padre biológico, que murió el día en el que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí. Entonces es un libro en el que me he basado en hechos reales para escribir una novela que tiene partes también de investigación y que espero que os guste a todos los que os acerquéis a él.
Libro de familia de Galder Reguera, editorial Seix Barral.
Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Daniel Solís es quien realiza este programa de noticias que despedimos con un músico que se marchaba hace hoy 25 años.
Puedo correr sobre las olas del mar.
Hoy hace un cuarto de siglo que se iba Antonio Flores, que nos dejaba composiciones extraordinarias como esta contenida en el extraordinario álbum Cosas Mías.
Puedo jugar.
Este número musical se llama Cuerpo de Mujer.
A mezclar los colores.
Gracias por estar a ese lado de la radio.
De
y que la radio te acompañe. Adiós.
Con la trenza de tu pelo el arco iris retocar. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender, la magia de un laberinto que siempre quedo atrapado en él. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Rectas curvas, curvas rectas imposibles de aprender. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender, la magia de un laberinto que siempre quedo atrapado en él. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Rectas curvas, curvas rectas imposibles de aprender.